Vamos con nuestro invitado. David Hernández es doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. David, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Claro, no sé cuántos alumnos en las últimas semanas o hasta meses te habrán preguntado por esto del Estado palestino. ¿Cuál es así una primera consideración por este reconocimiento de este fin de semana, de España la semana pasada, hoy de Francia?
Bueno, justo estaba escuchando a los colaboradores y la verdad es que aprobarían la carrera de Relaciones Internacionales fácilmente.
Lo que faltaba ya encima, que se les suba más
pero
el papa a la cabeza.
Nota, ¿no?
Perdona, David.
Porque, no, justo hablando del Estado palestino en clase, siempre sale el tema a colación de, bueno, en las relaciones internacionales y en el derecho internacional, qué es lo que hace a un Estado. Y aunque parezca una obviedad, pues a un Estado necesita un territorio, y en el caso de Palestina tenemos un territorio fragmentado o prácticamente controlado por Israel, necesita de una población, y estamos viendo los desplazados en la Franja de Gaza, pero no hay que olvidar que para Naciones Unidas, desde que estalló el conflicto en el 48, hay cerca de 5 millones de refugiados palestinos en otros territorios palestinos o en otros países de alrededor. Tenemos que hablar también de un gobierno efectivo en los territorios palestinos, y no existe en la práctica, porque incluso ni la Autoridad Nacional Palestina es reconocida por muchos palestinos. Y por otro lado, también hay indispensablemente la capacidad de reconocimiento. Y ese reconocimiento, es verdad que cada vez cerca de más de un 70% de los Estados miembros de Naciones Unidas reconocen o van a reconocer un Estado palestino, pero también es cierto que existe una importante oposición, sobre todo por el gran líder, por ahora, del mundo, que sigue siendo Estados Unidos y, por supuesto, de Israel. Y eso rompe totalmente con la dinámica que lo habéis mencionado anteriormente, por ejemplo, con los acuerdos de Oslo de 1993. Al final estamos volviendo a lo que ya se habló en la cumbre de Madrid de 1991, sí. En lo que se habló en los acuerdos de Oslo de 1993, que es a la posibilidad de dos estados. Esos acuerdos se rompieron y ahora volvemos otra vez a intentar tratar de hablar de eso.
Solo que un montón de años después y con muchísimos más muertos encima de la mesa, por lo tanto, seguramente muchísimo peor. De la Asamblea General de Naciones Unidas, discursos, simbolismo, gestos, ¿esperamos algo?
Realmente, hablando precisamente otra vez de la universidad, yo la Asamblea General de Naciones Unidas siempre planteo a los estudiantes que analizan los discursos porque ayudan no a otras cosas, sino para valorar cómo está el mundo. Pero en la práctica no sirve realmente para nada, más allá de valorar cuál es la opinión que desde Asia, desde Oriente Medio, desde Europa, se tiene de cómo funciona el mundo, cómo funciona Estados Unidos. Sin embargo, el verdadero poder en Naciones Unidas sigue estando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sigue estando en 5 países que tienen la capacidad de vetar cualquier iniciativa en cuestiones de conflicto. Y mientras que esos 5 países no se pongan de acuerdo, y sobre todo mientras que siga habiendo vetos sobre la mesa en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, realmente cualquier solución al conflicto en Oriente Medio, pero comentabais antes el conflicto de Ucrania, cualquier solución va a ser una entelequia.
De cara al futuro, alguien me decía, y me hartaré de repetir la cita, en el Líbano hace pocos años me decía, si alguien te explica o te dice que te puede explicar lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. ¿Coincides?
Sin duda alguna, creo que es precipitado hablar de lo que puede ocurrir en el mundo. Creo que ya todos estamos muy cansados de vivir, desgraciadamente, eventos y acontecimientos históricos, y en Oriente Medio precisamente es así. Lo que sí parece claro, y eso sí que es cierto, que el 7 de octubre del 2023, con perspectiva histórica, va a marcar un punto de inflexión en Oriente Medio, porque después del 7 de octubre del 2023 no solo tenemos la respuesta de Israel en la Franja de Gaza, sino que también tenemos el sur del Líbano con Hezbollah, tenemos los hutíes en Yemen, tenemos los ataques entre Irán e Israel. En ese periodo, además, se produjo el derrocamiento de Tebas al-Assad en Siria. Es decir, que con cierta perspectiva y a lo largo del tiempo veremos que los atentados del 7 de octubre del 2023 fueron un punto de inflexión en Oriente Medio, como pudo ser, por ejemplo, el 11S a nivel mundial.
Sin duda. Tengo aquí a los colegas, Camacho y Ángela Martialay. Ángela.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería preguntar su opinión, puesto que la cuestión de que exista la posibilidad de que haya dos estados viene de mucho tiempo atrás, como ha dicho, de los acuerdos de Oslo, y puesto que tiene toda la pinta de que ahora el reconocimiento justo antes de la Asamblea y en los últimos meses es una medida de presión para el gobierno de Netanyahu, ¿no es un poco hipócrita por parte de esos países que lo apoyan insistir en el reconocimiento del Estado de Palestina cuando quizás ellos saben que no es posible por las razones que usted ha explicado? No tienen un territorio unificado, la población, la personalidad jurídica propia, o por el contrario, ¿es necesaria esa presión internacional para que pueda configurarse como Estado Palestina?
Bueno, sin duda alguna, y vosotros mismos lo habéis explicado muy bien, este gesto tiene más de presión que de otra cuestión, porque en la práctica, como decíamos anteriormente, no tiene una función sobre el terreno. Es sin duda alguna una presión, pero también es verdad que esta presión por ahora no está teniendo el efecto tal vez esperado, porque justo ayer, cuando Reino Unido, Canadá y Australia reconocían el Estado de Palestina, y ahora en estos momentos lo está haciendo Francia, por ejemplo, no hay que olvidar, algunos de ellos miembros del G7, no hay que olvidar, algunos de ellos estrechos aliados de Estados Unidos, la respuesta de algunos ministros del gobierno de Netanyahu de Israel ha sido, bueno, pues vamos a continuar y estamos apostando por anexionarnos ahora no solo la Franja de Gaza, sino también Cisjordania. Creo que aquí hay, cuando se habla de la solución al conflicto y cuando se habla de una posibilidad de dos estados, hay que plantear dos cuestiones. Por un lado, que eso lo están haciendo prácticamente todos los gobiernos, dos estados, un estado palestino sin contar sobre el terreno con Hamás, algo que habría que verlo también en la práctica si eso es posible o no, no por otra cosa, sino porque Hamás como organización puede desaparecer, pero las ideas de Hamás y sobre todo cómo está quedando la Franja de Gaza y para muchos palestinos ha alcanzado la desesperación de, bueno, pues solo nos queda la violencia. Y por otro lado, no hay que olvidarlo, en el sector de Israel tenemos un gobierno, sobre todo ciertos ministros, que se oponen claramente a cualquier cesión o reconocimiento a un posible Estado palestino y que tienen una agenda propia, que por ahora Estados Unidos la está avalando.
Ignacio Camacho.
Sí, profesor, buenas noches. El otro día escuchamos al rey en Egipto decir, se supone que con guión del gobierno, hablar de los dos estados y mencionar Jerusalén Este. Ese es un punto de fricción clave. Yo creo que evidentemente no es el único, porque claro, Israel difícilmente va a aceptar nunca un estado palestino a sus dos, a izquierda y a este y oeste. Ahora aceptó Oslo porque controlaba él Cisjordania y en buena medida también Gaza. Pero Jerusalén, es decir, Jerusalén es la ciudad simbólica, ciudad mítica de las tres religiones en la práctica. Entonces, cuando se está hablando de esto, aparte de España, ¿ha mencionado alguien más Jerusalén? ¿Este?
Porque claro, este se sobreentiende, ahí es otro tema, es otro tema interesante, porque cuando se habla de los dos estados, creo que no todos los países, y me refiero no solo a España, sino recientemente Reino Unido, Francia, están pensando tal vez en las mismas fronteras o están pensando, por ejemplo, la cuestión de Jerusalén. Cuestión de Jerusalén que los palestinos reclaman como su capital, cuestión de Jerusalén que los propios israelíes reclaman como su capital. Hubo en su momento una iniciativa, una idea de Naciones Unidas en su momento, que parece que ya ha quedado totalmente desterrada, de convertir Jerusalén en una especie de ciudad internacional, en gran medida también por todo ese simbolismo y por toda la identidad de las tres religiones que tiene. En definitiva, creo que el problema es que la mayor parte de los gobiernos en los últimos 2-3 años que se han animado a reconocer el Estado palestino lo hacen también un poco sin concretar qué nos estamos refiriendo con un Estado palestino, cuál sería su capital, cuál sería su gobierno y, sobre todo, y lo más importante, cuáles sus fronteras. Es cierto que, por ejemplo, el gobierno español y otros gobiernos europeos han planteado la necesidad, por ejemplo, de que el Estado palestino tenga una continuidad territorial, porque ahora mismo, si vemos un mapa, Cisjordania y la Franja de Gaza quedan totalmente divididos. Pero claro, esa continuidad territorial, ¿cómo se ejecutaría, por ejemplo, también? Creo que todos son más bien grandes discursos de cara a la galería, que también responden un poco a la presión social que está habiendo cada vez mayor. Lo estamos viendo hoy con una huelga y manifestaciones en Italia, que más que realmente una práctica sobre el terreno de, bueno, qué Estado palestino y qué Estado israelí serían capaces, entre comillas, de convivir.
En teoría, y sobre el papel, claro. Y una última cuestión, David. Ayer alguien me mandó el texto de la declaración formal de, imagino que la Commonwealth, pero en este caso de Australia, y me decían, fíjate en tal renglón. Había una línea en la que dice, Australia reconoce el Estado palestino, pero una línea en la que dice, jamás no deberá tener ningún rol en el futuro Estado palestino. Pues lo llevamos claro, ¿no?
Claro, ese es un condicionante que, por ejemplo,
fundamental.
También es, el gobierno español lo ha planteado, el gobierno de Irlanda, el presidente francés lo ha planteado, Portugal lo ha planteado, todos estos países que los dos últimos años están sumándose a esta ola de reconocimiento de Palestina plantean, pero jamás fuera de la jugada. Claro, eso es muy difícil en la práctica por varios motivos. Primero, porque muchos dicen que la verdadera autoridad y el que tiene el reconocimiento internacional es la Autoridad Nacional Palestina. Pero volvemos al mismo tema. La Autoridad Nacional Palestina se encuentra actualmente muy desacreditada dentro de los propios palestinos, que incluso hablan de que sus líderes son unos traidores a la causa palestina. Y por otro lado tenemos el problema de Hamás, que como organización puede desaparecer, pero no hay que olvidar que sus ideas pueden impregnar y pueden servir de causa para muchos palestinos que ahora mismo ven que están perdiendo todo y que su única salida, ya que no les dejan irse, es incluso la violencia. Entonces, plantear, bueno, jamás tiene que estar fuera de la jugada, eso es muy fácil plantearlo en un papel, como decíamos anteriormente, pero sobre el terreno tenemos, por ejemplo, la propia experiencia del Líbano más cercano con Hezbollah, que fue capaz de construir un Estado dentro del propio Estado. Hezbollah, por ejemplo, no ha desaparecido de la vida política en el Líbano.
En fin, continuará el carajal menudo quilombo. David Hernández, doctor en Relaciones Internacionales en la Complutense. Gracias por la clase, David.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.